porque ya tenemos la comunicación con nuestro amigo Pablo Sors desde el Cucayer. Pablito, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola Lucio, buen día y a toda la audiencia.
Muy bien, Pablo. Estuvimos hablando durante esta semana porque fue noticia aquí la ciudad de Paraná nuevamente con una ablación de órganos, con una donación de una persona mayor. Pero vos tenías un tema interesante para tocar en el día de hoy, que tiene que ver con las células madres y el cordón umbilical. ¿Por qué no nos explica un poquito
este
tema?
Exacto. Uh-huh. Sí, todos hemos escuchado del trasplante de médula ósea, ¿no es cierto? Sí. Personas con enfermedades muy graves, muchas veces son chiquitos, pacientes pediátricos que necesitan un trasplante de médula ósea, y lo que se trasplanta en estos casos son células madre que son progenitoras de las otras células de la sangre, ¿no? Digamos, la enfermedad de estas personas consiste en una alteración en cómo se producen las células de la sangre en su cuerpo. Y esas células que se implantan tienen que provenir de otra persona, ¿no es cierto? Generalmente, de alguien, si no hay alguien en la familia, hay que recurrir a un banco que es mundial, y la compatibilidad tiene que ser muy, muy, muy parecida, muy exacta, casi como si fueran gemelos idénticos, ¿no? Y con el tiempo los científicos descubrieron que estas células están presentes en el cordón umbilical y en la placenta cuando nace un bebé. Hay gran concentración de estas células, y entonces el momento del nacimiento de un bebé es la oportunidad para poder recolectar este material, que si no de otra manera se desecha, porque cuando terminó el embarazo el cordón y la placenta cumplieron su misión y son material para desechar. Pero en este caso, recolectar esa sangre que queda dentro de la vena del cordón umbilical y la placenta puede representar la posibilidad de trasplante de una persona, generalmente de otro paciente pediátrico, ¿no? Así que nosotros ya lo venimos haciendo a esta recolección de células en nacimiento que se producen en una familia que ya tiene una persona enferma, ¿no? Generalmente un chiquito. Nace un nuevo hermanito y es la posibilidad de tener en esa sangre la clave para poder hacer el trasplante. Pero también es posible, y estamos trabajando en eso, de que cualquier mamá que tenga que dar a luz, digamos, pueda donar esas células para alguien que lo necesite, tanto en nuestro país como en el mundo. Estamos en ese proceso, y la noticia sería que esta semana tuvimos una videoconferencia con la gente del Banco del Hospital Garrahan y del INCUCAI en la parte que tiene que ver con estas células, y tres provincias que vamos a aspiramos a poder hacer esta donación. En principio, para nosotros el lugar sería el Hospital San Roque, ¿no?
Muy bien, realmente muy, pero muy interesante lo que se ha avanzado en este tema. Pablo, pero antes de cerrar nuestro micro, quiero que hagas referencia sintéticamente a algo que estuvimos charlando, que es la donación de personas mayores también de órganos, algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque no es muy común y ocurrió aquí en la ciudad de Paraná.
No es común, hasta hace algunos años, muy pocos años, las personas mayores que fallecían en condiciones de poder ser donantes no eran tenidas en cuenta, ¿no? Porque los criterios, digamos, llegaban hasta cierta edad, las técnicas de trasplante fueron avanzando y se fueron ampliando esos criterios, se fueron expandiendo, y por eso estos donantes entran en un programa que se llama de donantes con criterios expandidos. ¿Cuál sería el criterio en este caso? La edad, ¿eh? Se sabe, por supuesto, que los órganos de una persona mayor no se van a implantar en personas jóvenes, ¿no? Claro. Porque el órgano tiene ya su edad biológica, pero muy bien pueden funcionar en personas también añosas, que por ejemplo en el caso de los riñones están asistiendo a su tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana, con todos los, digamos, el lo que esto conlleva, ¿no? Y tienen la posibilidad, quizás en los últimos años de su vida, de tener un trasplante que les va a dar una gran calidad de vida, una gran independencia, y estas personas que fallecen por distintos motivos, generalmente por ACVs hemorrágicos, en algún caso por accidente de tránsito, pero en las personas mayores lo más común son los ACV hemorrágicos, ¿no? Claro. Tienen la posibilidad ahora de, si han tenido la voluntad de ser donantes durante su vida, de poder ayudar a sus pares, ¿no? A sus pares también de la tercera edad, y hacer un gran, gran beneficio para estas personas.
Pablo, muchas gracias por esta comunicación y a seguir adelante. Realmente ustedes lo hacen con mucho amor, realmente poniendo el cuerpo a este tema, porque durante años y años han estado trabajando para concientizar sobre todas las cosas, y bueno, lo felicitamos realmente por el trabajo que hacen, además con mucho profesionalismo. Gracias, Pablo.
Bueno, gracias, Lucio, a ustedes que están siempre atentos al tema, y a la audiencia también, ¿no?, que siempre les llama la atención estos temas y están muy atentos.
Gracias, nos vemos.
Gracias.